militantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, MTST, se enfrentó a la policía en la Avenida Paulista y ocupó la sede de la Presidencia de Brasil en Sao Paulo.
El Movimiento de Trabajadores Sin Techo organiza protestas para presionar por la aprobación de políticas de vivienda en Sao Paulo.
Más de 1.500 personas se tomaron pacíficamente la sede de la Oficina de Desarrollo de Habitación y Urbano del Estado de Sao Paulo, exigiendo regularización de algunos terrenos ocupados para que sean destinados a proyectos de vivienda.
A falta de investimento del poder público.
Con luta, con garra, a casa sai na marra. Con luta, con garra, a casa sai na marra.
En medio de la pandemia de COVID-19, 30 millones de brasileños no tienen vivienda digna. Más de la mitad de la población no se alimenta adecuadamente. El movimiento Sin Techo se movilizó en diversos puntos del país contra las políticas de austeridad del gobierno del presidente Bolsonaro.
La lucha por el derecho a la vivienda se ha intensificado en Brasil, principalmente en Sao Paulo, la ciudad más poblada de América Latina. Pagar el alquiler o comer es la disyuntiva a la que se enfrentan miles de personas en una de las metrópolis más desiguales de la región. Estás escuchando Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. En este capítulo viajamos a Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, uno de los principales centros financieros y corporativos de América Latina y escenario de inmensa desigualdad social. Ana Gabriela Caixi, urbanista brasileña, nos llevará dentro de uno de los incontables edificios aparentemente vacíos en el centro de la ciudad, para conocer las historias que se viven dentro de estos espacios y entender mejor las dinámicas de los ocupas que luchan por el derecho a una vivienda digna.
Al caminar por São Paulo y observar los incontables edificios vacíos de la ciudad, es imposible no pensar en la inmensa cantidad de personas que no tienen un hogar. De hecho, se calcula que hay un déficit habitacional de cerca de 500.000 de viviendas adecuadas, un número escalofriante, sobre todo si pensamos en la inmensa desigualdad y riqueza que se ven aquí. Estamos en el centro de la ciudad, donde vemos la Catedral de la Sé, la iglesia más famosa de São Paulo, los altísimos picos de los edificios más modernos, el centro histórico, sus demás iglesias y edificios antiguos que todavía sobreviven. Llegamos finalmente a la Avenida São João, inmortalizada en la canción Sampa, de Caetano Veloso.
Alguna cosa acontece no meu corazón. Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas.
El título de una famosa canción de amor a São Paulo, Sampa, es también el apelativo con el que se conoce afectuosamente a la ciudad. Caetano habla de su primera impresión al llegar a la jungla urbana de Sao Paulo y sobre los migrantes destituidos que la habitan, describiendo a la gente oprimida en filas, en pueblos, barrios marginales, por el poder del dinero que levanta y destruye cosas hermosas.
Llegamos a un tramo de la avenida que se vuelve peatonal, un gran paseo con edificios altos y tiendas en la planta baja. Me detengo frente a un antiguo hotel, el Columbia Palace, construido en 1920 y diseñado por el arquitecto Ramos de Azevedo, creador de varios edificios emblemáticos de São Paulo. Hace un siglo era un hotel de lujo, pero se cerró con el deterioro del centro y permaneció abandonado durante muchos años.
Mi nombre es Antonia Nascimento, yo tengo 52 años. Estou na cidade de São Paulo há quase 30 anos, né? Eu vim para cá, eu tinha duas filhas.
Egés Antônia, líder do movimento Frente de Lucha por la Vivienda, que coordinou e organizou a ocupação São João 588, em el antigo hotel, que hoje alberga mais de 100 pessoas. Antônia é uma mulher negra de mediana idade com uma personalidade muito forte e decidida, tão lutadora como sonhadora. sabe bien lo que es estar frente al micrófono de liderazgo social y puede hablar con claridad sobre la situación y lucha por la que atraviesan ella y tantas otras familias.
Oi, Ana, tudo bem?
Oi, Antônia, prazer.
Bem-vinda, meus amores, aqui na nossa ocupação, a ocupação São João 58, 11 anos de ocupação. É um prazer receber vocês aqui. Entrem aí, vamos
obrigada.
Conhecer nossa história, conhecer nossas famílias.
Obrigada.
Antônia, de 52 anos, chegou a São Paulo, do interior de Brasil, há quase 30 anos. Migrou à cidade buscando uma vida melhor. Uma vez ali, encontrou um monstro imenso, distinto a tudo o que estava acostumada.
E chegando aqui, a gente encontrou uma metrópole enorme, grande, diferente de onde eu vim, eu sou do Maranhão.
Chegando, encontramos uma metrópole enorme, grande, diferente de onde vengo.
Foi ali que começou por primeira vez a escuchar falar sobre o direito à cidade.
Da gente fazer uma luta pelo direito à cidade. E essa luta que a gente fala pelo direito à cidade é a luta à habitação de interesse social que cabe no bolso do trabalhador.
Uma luta por o direito à cidade. Y una lucha por vivienda de interés social que sea accesible a los trabajadores.
Cuando llegó a Sao Paulo, Antonia vivió por un año en una favela en el centro de la ciudad, en condiciones paupérrimas. Cuando llovía, el agua podía llegarles hasta más o menos la cintura.
Y yo pegaba a mis dos filhas y levantaba porque era para no tener contacto con aquella agua y los ratos nadando en aquella agua. Y a gente entendió que no daba para morar más no centro.
Tenía que cargar a mis hijas para que no tocaran esa agua con ratas nadando. Y fue entonces que entendí que ya no podíamos vivir más en el centro.
Generalmente, cuando los migrantes llegan a São Paulo, se instalan en viviendas muy precarias en el centro, que es donde se encuentran las mejores oportunidades laborales. Pero justamente por su mejor ubicación y por su cercanía a la oferta laboral y servicios públicos, los barrios más céntricos de São Paulo atraviesan desde hace años un boom inmobiliario que ha elevado los precios de la vivienda. Adicionalmente, los alquileres temporales como los que se realizan a través de Airbnb han vuelto la zona más atractiva para el mercado privado, generando una dinámica de especulación que distorsiona fuertemente el mercado. Eventualmente, los migrantes deben aceptar que ya no pueden pagar un alquiler tan alto y los demás gastos de vida y comienzan a mudarse a zonas más periféricas.
En una ciudad donde el suelo es tan caro que termina expulsando a quienes no pueden pagarlo, los movimientos sociales por la vivienda han ganado mucha visibilidad en São Paulo.
En 2010, Antonia coordinó la ocupación del edificio por el Movimiento Sin Techo por la Reforma Urbana, del que es líder. Aunque desde fuera puede imaginarse como un proceso caótico o desorganizado, la realidad es que cuando el movimiento de vivienda ocupa un edificio, lo hace de manera planificada y coordinada. Algunas personas entran primero y reconocen las zonas adecuadas para la ocupación. En esa ocasión, Antonia se quedó afuera, dialogando con la policía.
Allí donde ustedes entraron, no tenía cómo las familias entrar. Yo no sé cómo es que las familias entraron. No escuro, era muito, muito entulho. Aí as lágrimas vieram no meu rosto, né? Eu falei, meu Deus, mas como que essas famílias entraram aqui desse jeito? Eu fui subir no prédio, cada local que eu chegava, mais destruição tinha.
Não sei como entraram as famílias na escuridão. Havia muita basura. E foi aí que me puse a chorar, que dije, Deus mío, como é que as famílias entraram aqui?
E aí eu comecei a chorar mesmo, porque aí eu comecei a perceber que as famílias dormiram nesse processo, né?
Comecei a chorar, porque comecei a entender que as famílias dormiriam aí.
Quanta sujeira tinha? Muito rato morto, muita barata, muita pulga. Meu Deus, pombo, cocô de pombo, pombo morto.
Todo estava sucio, lleno de ratas muertas, cucarachas, pulgas, palomas, caca de paloma por todos lados.
Antonia no podía imaginar que se quedaran allí más que unos días. Era imposible imaginarse viviendo en esas condiciones. Pero las demás familias le decían que no tenían a dónde ir, que su única opción era quedarse y hacer todo lo que pudiesen para que el edificio sea habitable.
Mas ahí, llegaron algunos en mí y falou así, mas yo no tengo más para dónde voltar. Dona Antonia, yo no puedo salir de aquí. Se a gente organizar esse prédio e não tiver a reintegração, a senhora deixa a gente, o movimento deixa a gente ficar?
Algunas me dijeron, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde regresar, señora Antonia. Si organizamos el edificio me quedo. ¿El movimiento nos dejaría quedarnos?
Las ocupaciones de los sin techo no son solo un asunto de supervivencia. Cuando cortan cadenas con alicates y hachas, derriban portones e ingresan a los vestíbulos de edificios abandonados con pancartas y consignas, denuncian las más de 290.000 propiedades vacías en la ciudad de São Paulo, concentradas principalmente en el centro de la ciudad. Paradójicamente, esta inmensa cantidad de viviendas abandonadas no ha ayudado a regular los precios de los inmuebles, sino que contribuyen al aumento de la demanda sobre aquellos que sí están aptos para vivir. Quizá por ello, los movimientos sociales por la vivienda han ganado tanta fuerza en Brasil, donde luchan por una reforma urbana y el desarrollo de ciudades más justas, democráticas e igualitarias, reivindicando el derecho a la vivienda. En el centro de São Paulo, los movimientos de vivienda nacieron con la movilización de un grupo de residentes de casas tugurizadas que fueron desalojados por no poder pagar las altas tarifas de alquiler, agua y luz. Para muchos, es irracional que existan tantos edificios cerrados, abandonados y subutilizados en la zona de la ciudad con mejor infraestructura, a la vez que la metrópoli se extiende y crece hacia su periferia.
Un edificio de 24 pisos ocupado por personas sin techo colapsó el martes en el centro de São Paulo, luego de que un incendio consumiera la estructura rápidamente. Los bomberos confirmaron la muerte de un joven de unos 30 años, que perdió la vida mientras era rescatado con una cuerda cuando el edificio colapsó.
La lucha de los sin techo en Brasil nunca ha sido fácil. En el 2003, el incendio y derrumbe total de una torre de 24 pisos ocupada, a unos 200 metros de donde vive Antonia, dejó un saldo de 44 desaparecidos, perdidos para siempre entre los escombros. El episodio afectó la reputación de los movimientos por el derecho a la vivienda. Los medios televisivos, por los que se informa la mayoría de los brasileños, presentaron la tragedia como resultado de las invasiones y a los líderes del movimiento como inescrupulosos explotadores de familias empobrecidas. La realidad, sin embargo, es que esta tragedia fue excepcional y no refleja el alto nivel de organización de las ocupaciones, tanto en el momento inicial como en su mantenimiento posterior, incluso a pesar de la situación de precariedad económica de sus habitantes.
Después de ingresar, los nuevos residentes del antiguo Hotel Columbia Palace comenzaron gradualmente a organizar, limpiar y ordenar el edificio, incluso modificando partes para protegerlo contra incendios, convirtiéndose en Ocupación São João 588, que es como se le conoce hoy.
A gente comenzó pela cozinha. A gente costuma dizer que cuando la familia no está con fome, ela no tiene fuerzas para lutar. Soldado con fome no fica en pie.
Comenzamos por la cocina, porque solemos decir que cuando la familia está con hambre, no tiene fuerzas para luchar, porque el soldado con hambre no se mantiene en pie.
O bom do movimento é que quem ocupa são os eletricistas, os encanadores. Essas pessoas capacitadas, elas também não têm onde morar. Elas pagavam um aluguel. Então nós tínhamos já eletricistas aqui dentro, já tinha pessoas que sabiam mexer com encanamento.
Lo bueno del movimiento es que quienes ocupan son electricistas, son gasfiteros, personas preparadas que no tienen dónde vivir. Entonces tenemos electricistas, técnicos, aquí dentro, aquí mismo.
Quando a gente faz esse processo no coletivo, fica muito mais barato. E quem vai fazer o serviço não cobra, porque é morador.
Quando ponemos em prática esse processo coletivo, tudo é mais barato. E quem faz o serviço não cobra, porque também é residente.
A gente conseguiu alojar 12 famílias, mas até arrumar o terceiro andar, em alguns quartos moravam 3-4 famílias, que eles iam organizando e iam se separando, se individualizando.
Conseguimos alojar a 12 famílias, pero hasta que pudimos ordenar el tercer piso, en algunos cuartos vivían 3-4 familias, que se iban organizando, se iban separando, individualizando.
Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. A nivel nacional, un déficit habitacional de entre 6 y 8 millones de viviendas se refleja en 50 millones de personas que viven en condiciones inadecuadas. En Sao Paulo, la crisis se agudiza por el tamaño de la ciudad, que ha hecho que los proyectos gubernamentales de vivienda a gran escala en zonas periféricas fracasen. El transporte público de la metrópoli es caro y precario. Ir y volver del trabajo puede tomar 4 horas diarias. La ocupación de edificios vacíos es una manifestación de que las políticas públicas de asistencia y el mercado no han funcionado y son la expresión de resistencia de miles de personas, además de un espacio de esperanza para muchísimas familias.
Cuando yo entro a mi cuarto, lo primero que veo es el piso y ahí veo que el piso está bien, el piso está completo, es en madera, que todos acá no tienen ese piso en madera. Es bien pequeño y da la posibilidad para tener una cocina, para adecuar una sala pequeña, un comedor. De a poco yo he ido pintando la pared, he ido reformando las ventanas, he ido reformando el baño, los encanamientos o los conductos de aquí del agua. Entonces he venido reformando, más yo veo que mi cuarto es bonito y agradable para vivir.
Gina es inmigrante colombiana y madre soltera y vive en el quinto piso de la ocupación junto con sus 2 hijos. La conocí el día que visité el edificio para entrevistar a Antonia. Gina es muy calmada, sobre todo si uno piensa en todas las dificultades por las que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí.
Realmente la situación para mí en Colombia se estaba presentando muy difícil. En Colombia no tenemos ocupaciones, digamos que de alguna manera las familias no buscan esa opción de poder estar en un lado donde paguen más barato y que tengan de pronto la posibilidad de vivir bien. La ocupación mudó mi vida aquí porque realmente me hizo una persona más luchadora, más emprendedora y conocedora de mis derechos. Entonces es muy importante porque aquí la palabra que más hablamos es todos somos un colectivo.
Aquí en Brasil, la Constitución Federal de 1988, la Ley Máxima Brasileña, establece la función social de la propiedad, según la cual las viviendas deben cumplir una función, es decir, no permanecer en estado de abandono. Incluso está previsto por ley que los inmuebles ociosos, es decir, que no están siendo utilizados, serán puestos bajo aviso de que deben ser usados en el plazo de 1 año. En caso esto no sea cumplido, se duplica el valor del impuesto predial una y otra vez hasta que el edificio cumpla su función. En la ciudad de São Paulo, esta ley se aplica desde 2014, con lo que se ha notificado a 811 propietarios de edificios o terrenos vacíos en el centro de la ciudad. Muchos de estos inmuebles ociosos son parte de la herencia de los descendientes directos de la corona portuguesa o de la burguesía comercial que se formó a principios del siglo XX en São Paulo. Curiosamente, un importante porcentaje fue donado a la iglesia, que hoy no tiene nada que hacer con ellos, en una situación que evidencia el problema de que no exista una política de vivienda real, pues los predios simplemente pasan de manos sin un marco que permita entenderlos como parte de una política de ciudad.
O patrimônio imobiliário da Igreja Católica e também do Instituto Cristóvão Colombo, ele foi sendo construído ao longo dos anos, seja por doações, por heranças, algumas aquisições, né, minoria, mas existe também alguns.
El padre José Edivaldo, sacerdote escalabriniano, administra las propiedades que fueron donadas al Instituto Cristóbal Colombo, un trabajo que inevitablemente exceden las funciones de un cura.
Nós padres somos formados durante vários anos no seminário. Estudamos teologia, estudamos filosofia, ou fazemos algum curso específico voltado para a área teológica. Em geral, nós não somos preparados para administrar imóveis.
Nosotros los padres somos formados durante muchos años con seminarios sobre mitología, filosofía. Llevamos cursos de teología. En general, no estamos preparados para administrar inmuebles.
Administrar tantos inmuebles es un dolor de cabeza. Y que él ha sido preparado para dar misas, celebrar matrimonios y bautizos, no para administrar inmuebles ni empresas.
Isso não é tarefa para o padre fazer, né? Negociar aluguel, cobrar, né? Aluguéis atrasados, por exemplo.
Esas no son tareas para un padre. Negociar el alquiler, cobrar rentas atrasadas, por ejemplo.
Aún así, solo la Arquidiócesis de São Paulo tiene más de 1,000 propiedades a su nombre en la ciudad. Los alrededores de la plaza principal y más antigua de la ciudad, la Plaza de la Sé, donde se encuentra la catedral, está rodeada de inmuebles de la iglesia, hoy abandonados y en ruinas. Cuando no están en manos de la iglesia, sino de familias, nace otro problema. Las familias herederas pueden ser muy numerosas, con 30 personas o más, que muchas veces ni se conocen, no hablan entre sí, o están peleadas justamente por no poder acordar qué hacer con los predios, con lo que estos frecuentemente terminan abandonados a su suerte, dejando desocupado el suelo más valioso de la ciudad.
Porque na hora que a gente ocupa, o proprietário aparece, ele fica 30 anos com o imóvel desocupado, que a gente chama de especulação imobiliária, que é aquele supervalorizando. Então, quanto mais tempo passa, o prédio mais vai valorizando.
Solo cuando la gente ocupa es que aparece el propietario. Se pasa 30 años con el inmueble desocupado, que es a lo que nos referimos como especulación inmobiliaria, sobrevalorando, porque mientras más tiempo pasa, más vale el predio.
Como en la gran mayoría de las metrópolis latinoamericanas, São Paulo tiene un mercado inmobiliario formal inalcanzable para la mayoría de la población. En las zonas periféricas, por ejemplo, el valor del metro cuadrado es en promedio de $800, mientras que en la zona central de la ciudad, $1,500 el metro cuadrado.
El crecimiento urbano en América Latina no ha sido acompañado por políticas de suelo que ofrezcan oportunidades de vivienda formal para personas de bajos ingresos. El impuesto a la propiedad ociosa, del que habla Ana Gabriela, es una conquista de los movimientos de lucha por la vivienda, pero también una que ha quedado en el papel. Desde el 2016, el gobierno de la ciudad ha reducido a casi cero su implementación. De los propietarios que fueron notificados en el centro, solo 20% puso el predio en uso y en ningún caso se generó vivienda social, sino edificios comerciales y de oficinas.
SOS, o povo está pedindo, mas o seu grito ninguém está ouvindo. Socorro, grita Manuel, na hora de pagar aluguel.
Los colectivos de los sin techo que ocupan los edificios del centro de la ciudad saben bien que migrar a la periferia, donde el suelo muchas veces es más barato, puede ser al final más caro, pues entre otras cosas, estar tan lejos puede significarles perder el trabajo.
Yo como empresaria, yo preferiría dar un empleo para alguien que moraba perto del servicio, porque para mí, él no va a faltar, ¿no? Que mora perto, já é benefício para o empregador. Não vai ter que pagar duas conduções, porque já mora perto. Então, isso facilita.
Eu, como empresária, preferiria dar emprego a quem vive cerca, porque para mim essa pessoa não vai faltar, porque vive cerca. Isso já é um benefício para o empregador. Não vai ter que pagar esse transporte porque já vive cerca.
Pero además, há outras vantagens de estar cerca ao centro, como melhor infraestrutura, hospitais, guarderias, colégios. Toda esta distancia caminable.
Eso das familias porque a faculdade está 5 minutos daqui a pé. A pessoa vai a pé para fazer o seu curso. Os hospitais, os grandes hospitais estão aqui nessa região.
Eu com eles vou caminhando até o colégio. Então eu busquei o projeto Guri, que é um projeto para niños, onde eles estudam música, onde podem fazer outras coisas. E o centro me permite ir caminhando para ir con ella a esos proyectos que no pagan nada.
Vocês sabem que quando as pessoas vieram morar aqui, eles não tinham nem o segundo grau completo, não tinha nem o primeiro, eles não tinham nem o ensino fundamental. Mas o fato de morar no centro possibilitou e facilitou que hoje a gente tem mais de 30% de pessoas aqui dentro que têm formação superior.
Antonia cuenta orgullosa que, al comienzo de la ocupación en el antiguo hotel, muchos de los residentes no habían terminado la secundaria y algunos incluso tenían primaria incompleta. Pero el hecho de vivir en el centro hizo posible que hoy más del 30% de los vecinos tenga educación superior.
Las historias de Antonia y Gina sobre la ocupación San Juan 588 nos transportaron al interior de un edificio que tiene más de 100 años en el centro de São Paulo, abandonado y cerrado por 30 años, que fue reformulado y adaptado por el movimiento social para garantizar no solo la vivienda a estas familias trabajadoras, sino también hacer cumplir la ley de función social de la propiedad y darle un uso real y justo al centro de la ciudad.
Ou seja, resumindo, quem faz o trabalho do município, do estado e do país é os movimentos de moradia. É esses que garantem um teto para as famílias, que garantem a conquista de direitos de uma habitação de interesse social. Junto com esses direitos também a gente busca os outros direitos também.
Quem faz o trabalho do município, do estado e do país são os movimentos de vivienda. Son esos los que garantizan un techo para las familias, que garantizan la conquista de derechos como la vivienda de interés social. Y junto con esos derechos, perseguimos otros derechos también.
La experiencia de las ocupaciones en la ciudad más cara de América Latina es reveladora en muchos sentidos. Primero porque toma en sus manos la necesidad de ubicar la vivienda en las zonas de oportunidad. Para que la vivienda sirva como vehículo para salir de la pobreza, debe tener un vínculo con las oportunidades, el trabajo, los espacios públicos, los hospitales y así. Y segundo, rompe con las políticas de vivienda que se deciden del gobierno hacia abajo, como las que hemos visto en Venezuela, Chile o Perú, y nos permite reflexionar sobre el poder de la ciudadanía en una de las junglas urbanas más densas y difíciles de la región. La investigación de Ana Gabriela revela que los cambios en el derecho urbano no siempre vienen de las oficinas de gestores públicos y técnicos, sino que con frecuencia se gestan en los movimientos sociales. Más allá de esta experiencia, los movimientos de lucha por la vivienda en Brasil han marcado la pauta a nivel regional, reivindicando el derecho a la vivienda como esencial. Has escuchado Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este y todos nuestros capítulos en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter, donde estamos como Estación Ciudad. Este podcast es un proyecto del Lincoln Institute of Land Policy y fue escrito y dirigido por Sofía García y yo, Jimena Ledgard, en colaboración con Gabriela Kaishi, a quien escucharon en este capítulo y realizó la investigación. En este capítulo sonaron también Zampa, de Caetano Veloso, y No Camino. Santiago Pillado es el diseñador y editor de sonido de todos nuestros capítulos. Laura Mulagi es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor especial de nuestro podcast. Nos vemos pronto.